Y bueno, y ahora estamos en comunicación telefónica con Cristian, es chileno, residente aquí en San Luis. Buenos días, Cristian.
Hola,
Hola, un
hola.
gusto escucharte, Cristian, siempre compartiendo espacios
Ay.
de activismo y demás. Y bueno, y ahora queremos que nos cuentes un poco, que nos analices, que nos des tu mirada respecto de lo que está pasando en tu país a pocos días del plebiscito constitucional y con todo lo que está pasando en el medio, incluso en plena pandemia.
Sí, hola, buenas, gracias por considerar la experiencia y el proceso que está pasando en mi país. Y bueno, como bien decían ustedes, se va a cumplir un año de, bueno, se cumplió un año, perdón, del estallido social el 18 de octubre del año pasado, en el que, bueno, fue como un proceso muy extraño, como precisamente el carácter del estallido era porque por segunda vez salía electo Piñera como presidente en una postura como mucho más radical, como que blanqueando en la campaña misma el carácter xenofóbico, bueno, odiante, en el que, bueno, remarcando como la privatización de los servicios, bueno, el proyecto como en la etapa actual del neoliberalismo, entonces, y con, obviamente, con toda una campaña de que se le llamó el Chilezuela, digamos, al momento de pensar en votar por el centro izquierda, como se llama, o la izquierda, entonces, bueno, es como una sorpresa porque con una renovación de esto, de la meritocracia, del individualismo, que si bien sale con muy pocos votos, fue muy poca gente a votar y la poca gente que fue a votar votó por Piñera. Entonces, el carácter como de estallido venía como antecedido por unas semanas previas en las que los ministros, y frente a las alzas del costo de la vida, digamos en general, empezaron a hacer como muchas afirmaciones como burlescas, o sea, decir como en términos de la alza o la reducción de las tarifas del transporte público, o algunos bienes de consumo, en el que se burlaban de la gente, como por ejemplo decían que la tarifa de las 6 de la mañana del metro era más barata, así que quienes querían ahorrar, se podían madrugar, y bueno, en fin, como una serie de descalificaciones que termina en un alza del 30 pesos chilenos en el pasaje del subte,
Sí,
santiaguino, digamos,
carísimo.
capitalino, que no es como un descontento que en un primer momento es a nivel nacional, sino que es como muy puntual. Y en ese momento, nada, los estudiantes de la secundaria como que vuelven a recuperar como toda esa experiencia de la evasión masiva del subte, como de protesta que tiene antecedentes en el 2006, en el 2011, entonces como en una ya en una tradición de que los estudiantes tenían que convencer al resto de la sociedad frente a demandas puntuales. Y bueno, la prioridad del gobierno por evitar la evasión y no bajar los costos del metro fue como que ya ahí en algún momento, me acuerdo ese viernes, ya al mediodía, a la tarde, la gente como que no podía entrar al metro, y ahí fue como el momento así como de un clic, pero sorprendente en el sentido de que, bueno, no llegaban a trabajar, y bueno, no llegamos, como que tenemos trabajos de mierda, tenemos una vida de mierda, pagando o no pagando, como que el transporte es lo peor y los trabajos también, entonces ahí fue como que la gente, en lugar de irse en contra de los estudiantes, que era como la estrategia del gobierno, salen a las calles y empiezan a caminar y se vuelven a sus casas caminando, y ahí empiezan como ya los focos en Santiago, y al otro día una solidaridad a nivel nacional, y ahí empezó el sentir y como una de las primeras consignas que eran no son 30 pesos, sino que son 30 años. Por
Claro.
una generación que está jubilando como con jubilaciones miserables, privatizadas, en la que ya morirse en la represión o quedarse sin trabajo en realidad da lo mismo.
Claro.
Y ahí como que de una conciencia sí que aparece como toda una cosa subterránea y que da inicio como a tan permanente que bueno, que lleva un año y con COVID y con de todo, imparable, digamos.
Sí, pese al COVID sigue las manifestaciones, sigue
Sí.
la quema de
Sí.
iglesia,
Fue
eso,
muy
bueno,
lindo momento.
y también esto de lo que estábamos leyendo en estos días, que en medio de todo esto avanza y sigue
Sí.
avanzando y siguen con múltiples estrategias la derecha, los grupos
Sí.
conservadores que veíamos que usan la televisión para difundir los mensajes de odio a la comunidad LGBT, que se ha denunciado porque las iglesias están utilizando las campañas televisivas del apruebo y del rechazo para hacer campaña LGBT odiante. Y eso, la verdad es que insisten y las estrategias no paran.
Sí, con
Sí,
bases
no,
de discursos religiosos.
es como muy interesante porque toda la comunidad LGBTI se vuelca a las calles, se suma a la revuelta desde el enfrentamiento a la policía, con las distintas performances en el espacio y también participando de un proceso constituyente. O sea, el plebiscito es cambiar la constitución, que fue como el problema ya como más medular, cambiar la constitución por una asamblea constituyente, o sea, con todos los cargos y quienes redactan la constitución. Entonces, vos decís como que es muy convulsionado porque el plebiscito era para marzo y con el tema COVID se cambia al 25 de octubre, justo una semana después del primer aniversario. Entonces tiene toda una carga
Claro.
y sumado a eso, la derecha utiliza sus últimas estrategias como el uso de la violencia o trabajar sobre la violencia para disuadir el voto del apruebo y en estos últimos días se rechaza un proyecto de ley que ingresa recién, frente a la realidad argentina, imagínate, recién ingresa un proyecto de ley de educación sexual integral este año y se rechaza, digamos. ¿Por qué? Porque no es el 50 más 1 en el Parlamento, sino que es más del 70%. Entonces, frente a una derecha que habla de rechazar el nuevo plebiscito para reformar, no está reformando y a la vez está reforzando un conservadurismo, o sea, una derecha ciega, sorda, digamos, o con en realidad una voluntad política contraria a lo que está pasando y a todo el proceso que se está llevando. O sea, las disidencias se politizan, ya no desde una gubernamentalidad, sino que es un proceso asambleario, con una fuerte protesta social callejera, y aún con toda esta fecha de conmemoración, digamos, a un año, que siempre cumplir un año como que carga el tiempo como de otra, qué sé yo, otro clima, rechazan una. Entonces, bueno, si hubiera otra constitución que en vez de pedir el 70%, pide el 50%,
Claro.
tendríamos una ley de sexual integral que se rechazó por los grupos conservadores en paralelo a la estigmatización y al tema, bueno, de la quema de la iglesia, que ya hay como un relativismo, digamos, en Chile respecto a, bueno, quiénes fueron los manifestantes de la
Claro, sí.
policía. O sea, ya se descubrió que había un agente de la Armada implicado en ese incendio,
Sí,
es una
sí.
iglesia como muy difícil de quemar porque es de carabineros, entonces ya no se sabe bien quién la quemó, digamos.
Claro, los
Las
bancos.
múltiples estrategias de la derecha para
Claro,
desprestigiar
claro.
también a la lucha en las calles, es bastante complejo. Y en torno a esto avanza ¿vos cómo observás lo del plebiscito? ¿Quiénes van a integrar toda la confección de la nueva constitución? ¿Cómo es eso, Cristian?
Sí, mira, el plebiscito es apruebo o rechazo la elaboración de la nueva constitución, y en el apruebo hay dos opciones. Uno que se llama la convención mixta, que es la mitad de los constituyentes que se llaman, quienes redactarían la nueva constitución, sería la mitad parlamentarios y la otra mitad gente electa de la población referente que se pueden postular. Y la otra opción, que es la convención constitucional, es que todos los constituyentes sean por elección de cargo. Después se verá como el mecanismo, en la forma en cómo se va a llegar a elegir a las personas, pero eso también es un campo de batalla porque la representatividad y los intereses, digamos, en quienes representen a la nueva constitución es como clave. De ahí en adelante, como que los aspectos a reformular serían como básicamente esto, la participación, la ampliación de la participación, porque no puede ser que haya minorías que rechacen como reformas parlamentarias y que ganen, porque para llegar al 70%, si bien en el caso de la EFI votó más gente a favor del proyecto que en contra, terminó ganando el rechazo a la reforma. Eso es como la mayor participación, también en términos de asociaciones gremiales, estudiantiles, que puedan tener cuotas de poder y participación en los distintos espacios, y el otro, el poder volver a a conservar bienes de uso público, digamos, terminar con la privatización de las aguas, con la, bueno, ni hablar de la educación, y otros aspectos como de la vida, que son como bienes comunes que actualmente están privatizados o tienen altos grados de privatización y de, ¿cómo se llama?, concesionados a 20, 50 años. Esos son como los dos ejes que se quieren trabajar, y los mecanismos, bueno, se verá cómo se eligen en el caso de salir constituyente, o sea, todos elegidos, habría que ir con apuestas y ya definiciones claras, o sea, feminista, ecologista, bueno, como en esos términos, plurinacional, uh-huh. Claramente que dentro de las cuotas de participación también está el reconocimiento a los pueblos nación mapuche y otras sobrevivientes.
Así es. Y queda entonces una larga lucha aún por recorrer. Lo bueno es que desde acá lo seguimos, lo acompañamos. Y bueno, Cristian, te agradecemos este contacto y este análisis que nos das, que para nosotros es muy muy valioso.
Bueno, muchísimas gracias. Repito el agradecimiento a ustedes por considerarnos en sus espacios, y bueno, también no solamente para informar, sino que también para buscar como compromiso y encontrar afinidades y en luchas que nos sirvan a ambos lugares. Así que muchas gracias.
Así es. Bueno, te agradecemos el contacto y seguiremos, por supuesto, dialogando en torno a esto. Muchas gracias, Cristian.
Gracias. Bueno, gracias a ustedes, que están bien.
Chao, bueno, chao, Cris. Chao, chao.
Bueno, dialogamos con Cristian Rebeco Chilla, chileno, residente en San Luis, ahí como para conocer un poquito lo que está pasando y la mirada de un compañero activista por los derechos de la comunidad LGBT, y qué mejor que escucharlo. Mientras tanto, en Chile sigue sucediendo de todo, y las noticias bastante jodidas por parte de los carabineros no paran de llegar, ¿verdad?
De agarrar su poder.
Bueno, pero que resistan, resiste el pueblo chileno.
Así es. Bueno, y acá, como decía Noé, los carabineros siguen usando su poder, siguen usando el gatillo fácil. El domingo se hace información que asesinan a un joven en La Victoria. A cerca de las 23 horas de Santiago fue asesinado Aníbal Villarroel por el disparo de escopetazos por parte de un cuerpo especial de carabineros mientras reprimían a la población La Victoria. Esto, bueno, recordemos, en el marco de las protestas que ya hace un año se iniciaban las revueltas populares contra el gobierno de Sebastián. Más de 30 asesinados y miles de heridos, más de 400 personas con heridas oculares.